El conversatorio.
Es técnico en comunicación social, periodista y escritor. Incursionó en el periodismo con apenas 15 años y a lo largo de su trayectoria trabajó para el diario El País, el diario de la Noche, semanario Tiempos del Mundo, semanario Marte y Últimas Noticias, entre otros. Actualmente es editor en el diario El País. En 2013 recibió el premio Morosoli por su labor periodística. También es músico, fundador y guitarrista de la banda Living Blues. Recibimos en Espíritu Libre a Andrés López Reilly.
Y lo recibimos con motivo de su libro Un Museo por la Historia, ¿no? Ya sos un hombre del Renacimiento, escribís, cantás, ¿qué te falta? Pintar, capaz, Andrés.
Bueno, sí, en realidad he hecho siempre más o menos las mismas cosas, ¿no? Que fueron tres cosas, ¿no?
A ver.
Una fue es escribir, bueno, al principio como periodista, después ya con el tema de los libros. La otra es la música, que es como un hobby en realidad, ¿no?
Sí.
Aunque bueno...
Se mantiene el grupo y
sí,
eso.
Sí, sí, tocó hace muchos años, pero no vivo de eso, es un hobby. Y bueno, y la otra es hacer un poco de deporte, en mi caso la paleta. Y siempre he hecho esas mismas tres cosas. Y bueno.
¿Deporte como competencia o como hobby?
No, también para como hobby.
Para el ¿paleta cuerpo, vasca?
Sí, paleta argentina, en realidad, la que se llama pelota boba, que es que es muy popular en Argentina, ¿no?
Sí. Mira, ¿de dónde lo practicas acá?
Lo que pasa es que tengo una cancha media cuadra en mi casa, y siempre estuvo ahí esa cancha, y yo siempre vivía ahí en el barrio, en Punta Carretas, cuando Punta Carretas tenía una cárcel en el medio.
Sí.
Y bueno, y me quedé ahí a media cuadra, y siempre jugué, y hace como... Desde que tengo hace como 40 años que juego la paleta.
Claro. Es llamativo igual que de los 15 hayas escrito para... Ya pensando en una palabra que es muy amplia, pero que a veces... Bueno, hay gente que no se anima hasta muchos años después, ¿no? Que es empezar a hacer periodismo, ¿no? Supongo que lo primero es que te gustaba escribir, la lectura, informarte... ¿Por dónde empieza ese punto de conexión?
Mira, empieza a esa edad, yo tengo 49 ahora, cuando tenía 15, porque en ese entonces llegaba a la casa de mis abuelos que vivían enfrente de mi casa, llegaba al diario El País todos los días, y a mí me encantaba, viste, leer. Y en esa época la página de editoriales del País, te estoy hablando...
¿Y leías todo el diario o solo deportes y historieta?
No, leía de todo.
Miraba,
sí. Más o menos miraba de todo. Y en esa época, la página, te estoy hablando del año 1988, la página de editoriales era distinta a lo que es ahora. Tenía como espacios para colaboradores que escribían de determinados temas.
Sí.
Y yo empecé escribiendo de filatelia, porque coleccionaba sellos. Y algunos años después, cuando tenía 18 y fui a pedir trabajo al País con mi carpetita de articulitos abajo del brazo, me acuerdo que era Aguirre, Martín Aguirre, padre, ¿no? El secretario de redacción, él creía que yo era un viejo, porque claro, yo escribía de la historia de los correos y de sellos, y en realidad había escrito de los 15 a los 18 años, ¿no? Y desde ahí también es como que me meto también con el tema de los naufragios y los rescates de tesoros ya por la década del 80, porque fue cuando desembarca acá en Uruguay Rubén Collado.
Sí. Buscando
a Nuestra Señora de Loreto, que la termina encontrando en el puerto, o vestigios o elementos que aparentemente pertenecerían a ese barco. Y me acuerdo que yo me devoraba el diario y lo primero que hacía era ver si habían encontrado algo, ¿viste? Y después, muchos años después, lo conocí a Collado y mi primer libro en el año 2002 lo hice con sus hallazgos y sus expediciones acá en Uruguay.
¿Cuánto tiempo llevó acá en la búsqueda? ¿Cuánto tiempo le llevó?
¿A Collado?
Sí.
Collado vive en Colonia todavía.
En Colonia, sí. Pero la búsqueda estuvo un buen tiempo,
sí,
¿no?
Sí, porque después de ese barco, él encuentra Nuestra Señora de la Luz,
claro,
en la zona del buceo Punta Gorda. Que fue y es el tipo que rescató el único tesoro en monedas de oro realmente importante.
Real. Debajo del mar.
Debajo del mar, sí, te diría que en América del Sur, ¿no? Porque sacado monedas de oro, lingotes, todo, que bueno, muchas cosas esas se remataron en Nueva York, en la casa de Sotheby's, de subasta Sotheby's, y el remanente se terminó rematando acá en Montevideo. Así que él estuvo siempre vinculado, y después estuvo vinculado a la búsqueda del Lord Clive en Colonia, que es un barco inglés que está hundido ahí, en un combate se hundió en 1763, y que lo localizó, y está completamente localizado, ¿no? Tengo entendido que su hija ahora, por ejemplo, está intentando reflotar ese permiso para tratar de hacer algo con eso, pero bueno, hoy por hoy no hay ningún permiso otorgado por el gobierno para búsquedas o rescates.
Porque es, supongo que es una inversión muy grande de tiempo, información, búsqueda, para luego ir a lo logístico de... ¿no?
Sí.
¿Cómo se baja ahí? ¿Cuántos buzos y
equipos? Mira, imagínate que,
imagínate
que lo primero hay que hacer una investigación histórica,
claro,
en archivos que en general están en el extranjero. También hay acá, en Argentina, en Uruguay, pero en general el buscador de tesoros termina acudiendo al archivo de Indias, en el caso de los barcos españoles de madera. A su vez hay que buscar con tecnología y ubicar, pedir primero que te den un permiso de búsqueda, que en la cual se delimita un área extremadamente grande, ¿no? Estamos hablando, por decirte algo, 2.000 metros hacia un lado y otros 2.000 hacia el otro, ¿no? Porque claro, las anotaciones de época eran aproximadas, ¿no? Bueno, entonces primero te tenían que dar ese permiso de búsqueda, y una vez que buscabas utilizando tecnología, buzos, al encontrar algún elemento se pedía el permiso de rescate, ¿no? Lo cual también, todo eso demanda inversión, todo. Y a su vez, al sacar los elementos fuera del agua, eso demanda una inversión impresionante, porque toda cosa que se saca de abajo del mar hay que hacerle tratamiento de preservación.
Claro.
¿No? Y que en algunos casos es muy complicado y muy costoso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los metales, dependiendo de la nobleza de los metales, el tratamiento que hay que hacerles, ¿no? El oro lo sacás de abajo del agua, no pasa nada, lo lustrás un poquito, ya está. La plata, le pasás jugo de limón. Sí.
No importa los años que...
No importa.
¿Sí?
Por eso la
por
nobleza
algo,
del metal y vale lo que
claro,
vale, ¿no?
Claro.
Pero claro, un cañón de hierro, por ejemplo, a veces no vale ni la pena sacarlo, porque al tomar contacto con el ambiente, se empieza a hinchar y queda como un hojaldre y se le caen las capas de hierro, ¿no? Ni que hablar si se saca algún elemento de cuero, ¿viste? Entonces hay que hacerle un tratamiento. A los metales, por ejemplo, es un tratamiento electrolítico, que lo que hace es, pasándole una baja carga de energía, de corriente, se le sacan las sales, ¿no? Que es lo que termina deteriorando la pieza. Y eso puede llevar años, ¿viste? Entre el tratamiento y después hacerle un recubrimiento para dejarlo en la intemperie, por ejemplo. Entonces... es toda una inversión que arranca desde la investigación a la búsqueda, al rescate y a la preservación posterior de las piezas, que es algo que el Estado no hace. Lo hace el privado, o lo hacía el privado, porque, como te repito, en estos momentos no hay ninguna prospección privada buscando barcos, ¿no?
Claro. Ahí, Andrés, lo que tenías era la curiosidad periodística, ¿o había algo más? ¿Había también algún interés... fascinación por el mar, los tesoros, que puede pasar, ¿no?
Es que yo creo que sí, tal vez fui siempre un poco soñador, ¿no? Pero me parece que el tema de los tesoros ocultos,
claro,
a todos nos gusta, ¿no?
Sí, sí.
Es saber qué es lo que hay.
Lo aprendemos de niños en los cuentos, pero
bueno,
existe.
Me acuerdo cuando se hablaba en la década del 90 del tesoro de Nuestra Señora de la Luz, que se hablaba del tesoro del Preciado, porque originalmente Collado fue a buscar un barco que tenía el apodo del Preciado y encuentra a Nuestra Señora de la Luz. Me acuerdo que había gente que decía, bueno, y podremos pagar la deuda externa, ¿viste?
Claro.
O sea, claro, son todo fantasías y cosas que uno se imagina. Y bueno, y es abrir una cápsula del tiempo, ¿no? Vos estás de un día para el otro. Por ejemplo, ese barco Lord Clive en Colonia es un barco que está encapsulado, ¿no? Porque naufragó según me comentaba Collado en algún momento, en un canal, está a una profundidad baja, podríamos decir, unos 10 metros, 8 o 10 metros. Y a su vez le habrían tirado unas piedras por arriba, para los españoles que estaban en ese momento en Colonia, para que no lo reflotaran, ¿no? Entonces... está encapsulado, ¿viste? Una vez que vos abrís ahí y empezás a sacar, No sabés lo que te puedes encontrar, es impresionante, ¿viste? Y bueno, creo que todos un poco como que
Claro. Soñamos
con los tesoros y ocultos, ¿no? Y con esas cosas del pasado, ¿no?
Bueno, eso te llevó también a investigar y escribir un museo por la historia, ¿no?
Sí, un museo por la historia era para mí como un poco una materia pendiente, porque si bien yo publiqué mi primer libro sobre este tema de los naufragios en el año 2002 y después publiqué algún otro libro más, hacía 8 años que no escribía del tema, aunque como periodista sí he escrito artículos y bueno, y la gente un poco me relaciona con esto, ¿no? Pero había escrito otras cosas y hacía 8 años que no escribía del tema y quería hincar el diente a Punta del Este y a Maldonado, que fue un puerto, la bahía de Maldonado fue muy importante en la época de la colonia, y allí se encuentran algunos naufragios realmente emblemáticos, que bueno, tenía ganas de contar un poco qué es lo que había y qué es lo que había pasado en cuanto a los rescates, a los buzos que habían actuado en la zona, ¿no? Y bueno, y entonces tomé algunos naufragios, como te decía, emblemáticos como base, aunque hago un paneo general de todo.
De Punta del Este, Maldonado,
de
toda esa zona,
Maldonado,
¿no?
Sí. Ahí va. Como por ejemplo El Salvador, que es cuya pérdida fue la peor tragedia marítima en toda la historia del Río de la Plata. Murieron más de 500 personas en ese naufragio en 1812. A 350 metros de la Mansa de Punta del Este.
Es increíble.
O decir algo, cerca del Enjoy, digamos, ¿sí? Más o menos a la altura del Enjoy. Y mueren más de 500 personas ahí, a 350 metros de la costa. Bueno, ese es un naufragio muy emblemático, ya te digo, el más, en cuanto a la pérdida de vidas humanas, el más importante en toda la historia del Río de la Plata.
Sí, y a veces no tan mencionado como otros, ¿no?
Sí, no tan mencionado como otros.
O otros episodios, ¿no? Sí.
Sí, y bueno, y hay otros dos barcos que tomo como referencia. Son el de la fragata San Rafael, un día en 1765, que es la que le da el nombre al barrio San Rafael.
Y al,
a la playa.
Y al hotel.
Y al hotel, que no está más, que esperemos que esté.
Que fue emblemático,
que claro,
también.
Que fue emblemático, que esperemos que vuelva. Y después el barco El Agamenón, que es el barco, un barco que capitaneó el Horacio Nelson, el máximo héroe naval de Inglaterra, que participó en la batalla de Trafalgar de 1805, la última gran batalla de barcos de madera, y que se encuentra hundido ahí también. En ese caso no murió nadie porque era un barco que venía muy deteriorado, venía navegando desde Brasil, estaba haciendo patrullas acá en el Río de la Plata, y venía incluso con el casco ligado, atado con cuerdas, porque había tenido muchas batallas. Es un barco realmente muy emblemático, ¿no? Participó en algunas de las batallas más importantes del fin del siglo XVIII, y bueno, ni que hablar en Trafalgar, ¿no? Que fue el gran triunfo de Inglaterra frente a las tropas de Napoleón. Y bueno, y ese barco chocó con un, ahí en la bahía de Maldonado, chocó con un fondo de arena o tal vez roca. Y bueno, se termina desfondando, empieza a hacer agua y no lo pueden parar. Entonces lograron sacar muchas cosas. Lo fundamental que se sacaba en esa época, obviamente además de los valores en el caso de que los hubiera, eran los cañones, ¿no? Los cañones tenían mucho valor. De todas maneras, Sergio Pronciuk y Héctor Vado, que eran los que estaban a cargo de esa búsqueda que se hizo en los 90, rescataron un cañón del Agamenón que se sabe que participó en la batalla de Trafalgar, que se lo puede ver ahí en el puertito del buceo, que lo que te decía hoy de los tratamientos de preservación, dejar ese cañón en condiciones para ser visto como es visto ahora, le llevó 5 años.
Es impresionante. Sí. Hacemos una breve pausa, Andrés, y continuamos conversando sobre tu experiencia y el libro Un buceo por la historia.
Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.